Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad. Para en esta tarde, noche de sábado, vamos a estar conversando sobre alguno de aquellos temas centrales, digamos, a discutir en el Chile del presente y el Chile del futuro. En Ideas y Sociedad en general buscamos hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso vamos a hablar de educación junto a un experto en educación y desde una mirada distinta, como buscamos siempre hacerle en Ideas y Sociedad. Me acompaña Joaquín León Parodi, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y académico de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Contento de poder conversar contigo en esta tarde, noche de sábado y también para los auditores que lo estén viendo en diferido por las distintas plataformas de agricultura. Quiero partir por cómo llega un doctor en filosofía, digamos, a escribir de educación. La filosofía a veces nos permite entender la sustancia de las cosas, darles otra mirada, ampliar el campo de visión y aproximarnos de mejor forma a los problemas. Pero ¿cómo llegas tú en particular a escribir sobre educación?
Bueno, esta historia es bastante larga, la verdad. Yo estaba por ahí por cuarto año de Derecho. Yo estudié Derecho, esa fue mi primera carrera. Y me invitaron a hacer clases en un colegio. Me invitó el entonces subdirector del ciclo de los más grandes. Y me dijo, Joaquín, necesitamos un profesor de introducción al derecho, que era un profesor que daba un electivo a los alumnos de cuarto medio que querían estudiar la carrera. Entonces dije, ya, mira, la universidad me queda cerca del colegio, esto me viene bien, y empecé a hacer clases en el colegio. Y la verdad es que me enamoré de la educación. Seguí estudiando derecho, terminé mi carrera, siempre manteniendo un vínculo con el colegio, haciendo clases. Y después de terminar Derecho, me fui a trabajar en un estudio de abogado. Trabajé en un estudio de abogado haciendo M&A con gente muy notable, que me formó bastante en poco tiempo, me formaron muy bien. Y después volví al colegio a trabajar full time. Y cuando volví al colegio, yo dije, mira, me quiero dedicar a la educación, entonces tengo que estudiar pedagogía. Y después de estudiar pedagogía, me di cuenta que la clave de la educación estaba en la familia. Entonces, terminado mi carrera de pedagogía, empecé a estudiar un máster en la Universidad de Navarra de matrimonio y familia, que era estudiar la familia de manera interdisciplinar.
Gran universidad además para poder estudiar.
Efectivamente. Estos temas. Sí, tenía un instituto de la familia que dependía de una facultad de educación y psicología en ese entonces, que tenía un máster interdisciplinar con asignaturas de psicología, de educación, algo de antropología, y yo dije, mira, esto me va a venir muy bien para entender bien a la familia y poder ayudar a mi estudiante. Y estudiando el máster me di cuenta que la clave no era la familia, sino que era la persona. Entonces, ya desde el primer semestre del máster, tomé la decisión de hacer el doctorado en filosofía para centrarme en poder fundamentar la educación desde la persona humana, que es la clave, son los cimientos, son los fundamentos de la educación. Entonces, claro, mi doctorado en filosofía tenía como objeto la fundamentación de la educación. Por eso termino escribiendo sobre educación.
Un gran punto el de la persona, porque hay un consenso en que la educación es importante, digamos, las personas en general logran llegar al acuerdo de que la educación es parte fundamental, digamos, de las distintas etapas de las personas, pero no hay un acuerdo, me parece, en ese fin último. Probablemente hay un acuerdo en los medios, en los fines secundarios, pero no en ese fin último de para qué sirve realmente la educación. ¿Para qué sirve, te lo pregunto, realmente la educación yendo a la sustancia, digamos, que puede ser formar personas íntegras, por ejemplo? ¿Y cómo crees tú que puede enfocarse esto pensando en las distintas maneras que hay hoy día de educar también?
Sí, bueno, yo creo que el problema de fondo es que la gente se pregunta poco sobre los interrogantes últimos del quehacer educativo. Uno, para hacer una buena fundamentación de la educación, primero tiene que preguntarse o hacerse las preguntas últimas de la educación. Que yo las planteo en cuatro. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que lo he estudiado en otros filósofos de la educación. La primera es, ¿a quién se educa?, que es el sujeto de la educación. La segunda es, ¿para qué lo educo?, que es tu pregunta, el fin de la educación. La tercera es, ¿quiénes educan?, los agentes educadores. Y la cuarta es, ¿cómo educar?, la manera de llevar a cabo el fin de la educación, los medios para llevar a cabo el fin de la educación. Claro, muchas veces en educación nos perdemos en el último interrogante, el cómo, y estamos todo el día pensando en los medios. Pero rara vez nos preguntamos por el fin. Pero el fin depende de la persona humana. Dependiendo de la concepción de persona que tengamos, dependerá la actividad de esa persona y, por tanto, también dependerá su educación. Entonces, antes de hacernos una pregunta sobre el fin de la educación, tenemos que preguntarnos sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Entonces, claro, yo siempre le digo lo mismo a los profesores. O sea, cuando nosotros vamos a educar, lo primero que tenemos que hacer es ser expertos humanistas. ¿Por qué? Porque el ser humano es la única especie educable. O sea, no los animales no son educables, sino que se amaestran. Las criaturas superiores, si es que creyéramos en ellas, tampoco son educables porque no requieren de la educación. El ser humano es la única especie educable. Por tanto, si queremos entender el fin de la educación, es primero entender realmente bien al ser humano. Y frente al ser humano, a mí siempre me gusta hacerme tres preguntas para estudiar al ser humano. La primera es, ¿qué es el ser humano? ¿No? Y esa pregunta la respondemos con la naturaleza humana. El ser humano tiene una naturaleza particular que lo hace distinto a las demás especies.
Esa sustancia individual de naturaleza.
Efectivamente, así es una definición.
Muy de derecho.
Sí, muy de derecho, bastante conocida. Pero a mí me gusta decir, oye, tiene una naturaleza particular, una naturaleza que tiene dos dimensiones, una corporal y otra espiritual, con la inteligencia, la voluntad y las potencias, que son las potencias superiores. También podemos preguntarnos cómo es el ser humano. Que esa pregunta la podemos responder con las perfecciones que cada quien le ha dado a su naturaleza, porque la naturaleza humana es tan maravillosa que la podemos perfeccionar, la podemos elevar. Podemos ser más humanos si es que perfeccionamos nuestra naturaleza. El ser humano está hecho para crecer, que es uno de los objetivos de la educación, ayudar a crecer. Y la última pregunta es, ¿quién es el ser humano? Y la verdad es que esa es la pregunta más difícil de contestar, porque no hay dos personas iguales, cada quien es único y repetible.
Eso lo menciona en tu libro.
Efectivamente. Sí. Y por eso la educación tiene que centrarse en ese quién. Por tanto, ¿cuál sería el fin de la educación de cara a esto? Que cada quien descubra quién es y quién está llamado a ser. Así yo definiría el fin último de la educación. Ayudar al estudiante, ayudar a nuestros hijos, los que somos padres, a que puedan descubrir cuál es su encargo, cuál es su tarea, para qué fueron hechos y que puedan cumplir ese encargo.
Tú en tu libro pones un ejemplo respecto a lo medible y respecto que en el fondo no todo se basa en lo medible. Pones el ejemplo de un alumno que va a ayudar a un profesor con clases de matemáticas.
Efectivamente.
Y que ayuda a sus compañeros de clase y les hace reforzamiento de matemáticas esta tarde y que puede tener dos intenciones, digamos. Quedar bien con el profesor, ser ese alumno patero, digamos, en jerga chilena, o efectivamente tener esa facultad racional del alma de querer apoyar a sus compañeros, de querer ayudarlos a mejorar, ayudarlos a hacer más, entendiendo que él, con una solidaridad genuina por su talento o destreza en matemáticas, puede ayudarlos. Mm. Eso hoy día la educación nos refleja, digamos, que probablemente en general nos enfocamos mucho en lo medible, en lo observable, es decir, ¿cómo calificaríamos ese tipo de intenciones, digamos, pensando en ese fin último, que es para qué educo? Mm. y no tiene ningún sentido, digamos, llevarme bien con el profesor por el solo hecho de que el profesor pueda ponerme mejores notas u otro tipo de beneficio.
Bueno, a mí, yo ese ejemplo es una ironía claramente, porque yo parto la ironía desde esta obsesión por medirlo todo en educación. Al ser humano nos gusta tener todo bajo control. Sí. Y una forma de tener las cosas bajo control es medir. Las mediciones en educación no están mal. Yo creo que es importante medir y es importante evaluar cómo están ocurriendo los procesos formativos, el CIMSE, la PAES. Hay que medir cosas, las encuestas de satisfacción. Pero muy distinto es la gente que procura fundamentar el quehacer educativo a través de encuestas, ¿no? Yo siempre me río de lo mismo cuando voy a colegio, les digo a los profesores, oiga, hacemos encuestas para todo. Todo lo medimos, o sea, está la encuesta de la encuesta, a ver si es que si es que estaba bien hecha la encuesta que hicimos para medir cosas. El problema no es hacer la encuesta, sino que es fundamentar la educación desde la encuesta. Porque la encuesta puede constatar hechos, pero no da el para qué de las cosas. Esa es la limitación que tiene la sociología y la psicología para fundamentar el quehacer educativo. Por eso la educación tiene que fundamentarse desde la antropología filosófica y no desde estas otras disciplinas, que son muy útiles y nos van a ayudar a nutrir la educación, por supuesto que sí, pero no sirven para fundamentar. Entonces, claro, yo siempre pongo ese ejemplo. Oiga, es que lo más importante en educación no es medible ni mesurable. Lo más importante, que es educar buenas personas o que alguien pueda saber quién es, dilucidar su encargo, podríamos decir, su vocación, su misión en la vida, eso no lo puedo medir. Entonces, muchas veces en educación nos perdemos en esto, nos perdemos en, oye, ya, lo que puedo medir, lo que puedo controlar. Claro, pero estamos dejando de lado lo más importante. ¿Por qué? Porque nos perdemos en los medios. nos perdemos en los medios. Hay una autora canadiense que se llama Catherine Lecuyer, que está radicada en España hace bastante tiempo, ahora está en Madrid, que tiene una fundación que se dedica a la educación clásico-realista, es un concepto que acuñó ella. Y claro, ella dice, el primer problema de la educación es que confundimos los fines con los medios. Y los medios, por lo general, son medibles. Entonces, claro, nos quedamos en los medios. ¿Por qué? Porque los podemos medir, los podemos tener bajo control. ¿Cómo yo puedo medir la disposición interior de alguien a hacer el bien, por ejemplo? Un niño bota el papel a la basura. Ya, eso es un hecho que yo puedo medir, porque el papel lo está botando a la basura, es observable. Ya, pero ¿qué está pasando en el interior de ese niño cuando bota el papel a la basura?
Claro, ¿por la regla, por la sanción del profesor, o porque quiere que el auxiliar no recoja el papel del suelo?
Efectivamente, por un premio, o porque cree que está haciendo el bien a través del orden. Entonces, claro, cuando yo quiero educar a un niño para que quiera hacer el bien, es algo que lamentablemente no puedo medir. Otra gente dice, no, midámoslo, hagámosles preguntas. Hagámosle dilemas morales y que resuelvan los dilemas morales para ver si es que realmente estamos logrando educar buenas personas. Pero eso tiene otro defecto, que no porque yo sepa la respuesta correcta es que voy a obrar conforme al bien. También yo generalmente pongo este ejemplo en mis clases o cuando voy a colegio. A mí me toca ir mucho a colegios, gracias a Dios. Les pongo siempre el mismo ejemplo. Hagamos una encuesta en Latinoamérica o en Chile si es que está bien o mal decir la verdad. Todo el mundo te dice que está bien decir la verdad, pero está lleno de mentirosos, dando vuelta. ¿Por qué? Porque una cosa es valorar algo bueno y otra cosa es practicar eso bueno, que son cosas distintas. Entonces, yo esa ironía que ocupo en el libro es para dejar de manifiesto que lo más importante de una educación no se puede medir y, por tanto, la fundamentación del quehacer educativo necesariamente se tiene que hacer a través de la filosofía de la educación, que se nutre y se fundamenta de la antropología filosófica.
Ahora, estamos en una realidad compleja desde el punto de vista de que muchas veces lo medible y lo observable es evaluado distinto por las personas. Y voy a esta deconstrucción que hay hoy día frente a diferentes conceptos donde cosas como tú lo decías, la verdad, por ejemplo, se ve atentada. Ella no es esa adecuación del intelecto a la realidad, sino que probablemente si yo tuviera una conversación sostenida contigo podría plantearte que este micrófono que están viendo los auditores de Agricultura TV no es rojo, sino que es verde. Es decir, la adecuación del intelecto a la realidad, la verdad como un concepto nuclear dentro de nuestra sociedad, hoy día también es algo que se está viendo muy cuestionado. ¿Cómo enfrentamos esto desde las instituciones de educación cuando probablemente, voy a poner distintos ejemplos, la Universidad de Chile hay una verdad, en la Universidad Católica hay otra verdad, en el Colegio Alemán hay una verdad, en el Colegio Tabancura hay otra alemana, en el Colegio Pinares hay otra, en la Escuela de los Trigales en Temuco hay otra verdad, en el Liceo Camilo Enríquez hay otra verdad? Es decir, son conceptos que son tan moldeables hoy día sin que debieran serlo, pero ¿cómo enfrentamos la educación? ¿Qué perspectiva tenemos de futuro para poder justamente atender al fin de la educación, que es formar personas virtuosas, con buenas intenciones?
Sí, bueno, estás dando en una pregunta de difícil solución. Aquí la ilustración hizo muchísimo daño,
sí.
Muchísimo daño, y a mí me parece que todo radica, no quiero que suene un cliché ni tratar de tirar la pelota al córner, como dicen los futbolistas, pero en el fondo todo radica en el ser humano. O sea, claro, ese concepto, ¿verdad?, que dices tú, que es adecuar el intelecto a la realidad, es decir, la verdad es la adecuación a la realidad, es percibir la realidad, perdón, pero es que es una obviedad. Y además la realidad, como dice Catherine Lecuyer, que se lo leí hace poco, es súper tosuda y nos hace caer una y otra vez en la cuenta de que la realidad existe. Tú y yo podemos percibir o creer o sentir que afuera no hace frío en este momento. Bueno, ánimo, cuando salgas a la calle te vas a morir de frío si no llevas un abrigo. Entonces, la adecuación se adecua a la realidad. Esto es muy divertido porque la gente obsesionada con el método científico niega la realidad. Hoy día tenemos a la ciencia obsesionada con el método científico, que todo tiene que ser medible, que las humanidades se rigen por los estándares que exigen las ciencias empíricas, como le llaman, lo cual es absurdo. Hoy día la academia, estamos todos regidos por una forma de hacer academia que es bastante cuestionable desde el punto de vista de las humanidades y de las ciencias sociales también. Porque es la forma que tienen de hacer academia a las ciencias, que está muy bien de cara a lo que ellos hacen.
Claro, pero en el fondo el método científico que no es aplicable a la sociología.
Efectivamente. Entonces, claro, ellos que están tan obsesionados con el método científico, después te cuestionan algunas realidades. O sea, que es bastante curioso. La verdad es que es bastante curioso. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es hacer pensar a nuestra gente. hacerla pensar. Pero para hacer pensar a la gente, primero tiene que conocer cosas. Hoy día también hemos caído en educación de que cada quien construye su realidad en grupo. Esto del constructivismo filosófico, que hoy día está tan en boga y que ha nutrido tanto algunos ambientes educativos. Claro, es la génesis del relativismo. O sea, si es que la verdad la tenemos que construir en grupo y tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la verdad es que estamos negando la verdad. Porque la verdad es la adecuación a la realidad, la verdad se descubre, uno se encuentra con la verdad, no la construye, hay que partir por ahí. Uno no construye la verdad, porque si no construiríamos la realidad. Lo que uno hace con la verdad es descubrirla, es encontrarse con ella. Y por eso el maestro tiene que tener un contenido muy profundo de su disciplina, por ejemplo. Los grandes maestros tienen que tener un contenido muy profundo de su disciplina, cosa que hoy día se descuida. Hoy día la educación, al menos en el ámbito escolar, aunque en algunas universidades está ocurriendo lo mismo, se han transformado en agencias de colocación para el mercado laboral. En agencias de colocación para el mercado laboral. Básicamente, oye, ¿qué necesita? Esto el paradigma de la universidad actual, lamentablemente. ¿Qué necesita el estudiante universitario para el mercado laboral, ¿no? Entonces, además hay unas teorías súper curiosas. No, es que los empleos del futuro, y dan cifras, esto es bastante divertido, los empleos del futuro, va a haber un 60% de empleos distintos. Bueno, ¿de dónde sacan eso? Nadie lo sabe. Entonces, estamos tratando de hacer como una especie de fantasía para qué va a pasar el mercado laboral el día de mañana. Pero es que la educación es mucho más grande que eso. Entonces, claro, la universidad está teniendo este paradigma, ¿y qué es lo que ocurre inmediatamente con los colegios? Bueno, estamos alimentando en el colegio lo que va a necesitarse para la universidad. Entonces caemos en un error, porque la educación es lograr la plenitud humana. Esa es la verdadera educación. A eso están llamadas la universidad. Las universidades están llamadas a descubrir conocimiento. Por eso un profesor universitario, en primer lugar, es un investigador. Y ese conocimiento que descubre a través de su investigación lo pone al servicio de la sociedad.
Esa asociación de discípulos y maestros.
Efectivamente, pone a través de la vinculación con el medio y de sus alumnos a través de las clases. Por eso la universidad tiene estos tres objetivos o estos tres fines. Porque el fin último de la universidad es generar el conocimiento, es descubrir nuevo conocimiento para ponerlo al servicio de sus estudiantes y de la sociedad. Claro, cuando lo único que estamos pensando en, oye, es que la habilidad transversal, la habilidad del siglo XXI, las competencias laborales, estamos transformando la educación en algo bastante desde, me gusta decir a mí, bastante desde. Hay que, es una frase muy típica que uno se escucha hoy día en el mundo de la educación, hay que enseñar a ser. No hay que enseñar cosas, sino que hay que enseñar a hacer. Ya, pero es que espérate, si es que yo para hacer algo primero tengo que tener un conocimiento mínimo.
Tengo que saber.
Efectivamente, primero tengo que saber algo. O sea, con este enseñar a hacer, que son cosas que, bueno, en fin, que yo creo que, insisto en lo de antes, la realidad es muy tosuda y nos vamos a golpear varias veces con ella, está dejando la educación en una situación muy precaria, porque estamos, lo que te decía antes, estamos tecnificando todo, y la educación es mucho más que eso. La educación es para la plenitud humana, el saber del alumno, cómo el alumno se interesa por conocer cosas nuevas, cómo el alumno se interesa por los conocimientos profundos. A eso está llamado la universidad, y el colegio es la primera fase de eso también. En el colegio vamos a aprender cosas, vamos a aprender contenidos, también vamos a aprender virtudes morales, también vamos a, bueno, un montón de cosas, ¿no?, a relacionarnos con los demás, pero sobre todo a aprender cosas. El centro universitario, a mí me gusta decir mucho, dicen, no, el centro de la universidad está en el alumno. Entonces yo siempre digo lo mismo, no, el centro de la universidad está en el conocimiento, donde el discípulo y el maestro se ponen, comillas, al mismo nivel frente al conocimiento. Esa es la gracia de la universidad.
Y de eso y más, Joaquín, vamos a seguir conversando, pero a la vuelta de esta pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Para papá, para papá. Lo que él más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
Agricultura, 92.1 en Santiago. en Puerto Montt 96.9.
En agricultura es Ideas y Sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto al doctor en filosofía Joaquín León Parodi, de algo de lo que él sabe mucho, de educación. Tienes un gran libro, Una educación centrada en la persona, una guía para sentarse detenidamente a pensar en la educación, en la sustancia del sistema de educación, del qué, del para qué y del cómo educamos. Y a propósito de eso te quiero preguntar, porque en tu libro tú haces una distinción entre tres preguntas importantes, y lo mencionábamos en el primer bloque. ¿Qué es la educación? ¿Cómo podemos educar? ¿Y quién y a quién tenemos que educar? Y eso además lo relacionas con el ser humano, es decir, además de hacernos esas preguntas en materia de educación, ¿quién es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿Y para qué podríamos educarlo? Digamos, ¿cuál es el fin? Lo decías tú, que la educación sirve para alcanzar esa plenitud de la persona. Pero te quiero preguntar, en primer lugar, ¿por qué esa distinción, digamos, de primero entender a la persona en su naturaleza especial, en su naturaleza distinta, y además poder definir la educación en ese qué, cómo y para qué, nos permite entender el sistema de educación de una forma distinta?
Sí, bueno, la verdad es que lo que voy a decir ahora es una obviedad, pero la única especie educable es la especie humana. Por tanto, de la concepción de persona que tengamos dependerá su educación. Entonces, la forma que yo tengo de concebir al ser humano es fundamental para entender lo que voy a concebir de educación. Es el cimiento, podríamos decir. Si yo quiero construir un buen edificio, primero lo que tengo que hacer es poner unos buenos cimientos. Por tanto, si es que yo quiero elaborar una buena teoría educativa, lo primero que tengo que hacer es cimentarla en la persona humana. Si es que no tengo bien cimentada la teoría educativa, la verdad es que probablemente me voy a equivocar. Los grandes errores educativos y los grandes errores antropológicos son por una errada concepción de ser humano. Por ejemplo, el conductismo. El conductismo es entender mal al ser humano. El conductismo es pensar que el ser humano funciona. Catherine Leguyer, por ejemplo, lo denomina el mecanicismo, ¿no? Mete el conductismo dentro del mecanicismo, también mete allá dentro el voluntarismo, bueno, un montón de errores antropológicos. Pero, ¿qué es? Es pensar que el ser humano es una caja en la que yo voy metiendo cosas adentro, ¿no? Entonces, lo que yo quiero lograr en la educación, dice Catherine, es un ser humano a la carta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que sea para conseguir ese ser humano a la carta, ¿no? Y el conductismo lo que procura es eso. Pero es un error antropológico. ¿Por qué? Porque el ser humano no es eso.
Bueno, y lo dice de alguna forma el Papa, además, en su encíclica Magnífica Humanitas, a propósito del avance de la inteligencia artificial.
Ha sido muy interesante lo que ha escrito el Papa, porque cuando escribió la carta sobre la educación, también volvía a insistir en la centralidad de la persona. Y lo que está haciendo en esta encíclica, que yo no la he terminado de leer, voy a la mitad, es poner nuevamente a la persona en el centro. Poner a la persona en el centro. Pero es que esto es fundamental. Es fundamental. No solamente sirve, y qué bueno que tú pones el tema, ¿no? No solamente sirve de cara a la educación, de cara al mundo laboral, sí, a la empresa, también es fundamental la concepción de persona que tengamos.
Es decir, vuelve a revelar y a poner en el centro esa mirada ontológica, digamos, respecto al ser. ¿Quiénes somos, digamos, y en consecuencia quiénes somos? ¿Qué podemos tener? ¿Qué derechos, digamos, desde el punto de vista de esa dignidad intrínseca, de esa protección de la vida, de las potencias humanas y además desde el punto de vista de las aspiraciones de la vida de cada uno, que puede ser, por ejemplo, alcanzar esa felicidad? Y en el libro además mencionas una cuestión que cuando la leía me hacía mucho sentido, pensando en mi experiencia particular de tener un maestro que creo que está de más mencionarlo, los auditores podrán ver otros capítulos y saber de quién estoy hablando. Pero en el libro mencionas que la educación es ayuda para crecer. Y yo lo planteo porque mi maestro siempre me dice, mira, a mí lo que me hace feliz es dejar a las personas lo más arriba que puedo, es decir, ayudarlas lo más posible a crecer. Es decir, quien entiende el sentido de la educación pretende que las personas no necesariamente sepan en qué año fue la guerra mundial, cuánto es una operación matemática compleja, no. Ayudar a crecer a las personas, es decir, eso viene a ser la esencia. El otro son medios, que sepa el año de la guerra mundial, que sepa resolver la operación matemática compleja, puede ser un medio para ese fin. ¿Por qué crees que esto es tan relevante, digamos, de poner hoy día en la discusión? ¿Por qué es tan relevante volver a entender la educación como esa ayuda para que las personas crezcan?
Sí, bueno, es una pregunta muy, muy profunda y muy interesante. requiere mucha reflexión filosófica, me parece a mí. Muchas veces en la educación como que simplificamos las cosas y cuando las simplificamos, la verdad es que no la vamos a entender bien.
Bueno, y en este espacio además en general buscamos darle esa segunda mirada a los temas con profundidad.
Excelente.
Adelante.
Entonces, mira, educar es ayudar a crecer, es una expresión que acuñó Tomás Alvira, que es un educador español, de la cual Leonardo Polo, que es un filósofo español, adhiere a ese concepto de educación, a esa descripción de educación, y le saca mucha punta en un libro llamado precisamente Ayudar a Crecer, Cuestiones de Filosofía de la Educación. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? La razón de esto es doble, ¿no? Es la educabilidad humana. ¿Por qué el ser humano es educable? En primer lugar, el ser humano es una criatura que nace en unas condiciones bastante particulares respecto de otras criaturas. El ser humano nace muy débil, necesitado de paternidad. El ser humano, a distinción de otras criaturas, requiere de un tiempo muy prolongado para ser viable. Es lo que se le llama en filosofía que el ser humano nace prematuro. O sea, un niño chico, yo hoy día tengo una niña de 7 meses, es que a un niño chico hay que hacerle todo. Hay que alimentarlo, hay que asearlo, hay que vestirlo, hay que ayudarlo a ir al baño. O sea, hay que hacerle todo. ¿Por qué? Porque nace en unas condiciones muy débiles. Es,
claro, no es un ternero, digamos. Que
efectivamente,
a los
un caballo.
Ya está listo.
Efectivamente,
un caballo.
No, un caballo a la hora se pone de pie. Y a las 2 horas, más o menos, un caballo se pone a caminar. Claro, también necesita la madre para alimentarse los primeros días, pero es muy distinto que lo que requiere el ser humano.
Sí.
El ser humano está necesitado de paternidad. Es lo que se llama la condición filial del ser humano. Todos somos hijos. Todos somos radicalmente hijos porque nadie llega a la existencia, nadie se debe a la existencia a sí mismo. Todos comenzamos la existencia porque se la debemos a alguien. Y además esa filiación nos hace necesitados de la paternidad. Necesitamos una ayuda. Es dependencia. Esto es sumamente interesante cara a la educación porque es el contrapunto a la autosuficiencia. ¿Sí? Que la autosuficiencia básicamente es negar la educación. Yo no necesito a nadie. Esto de la autorrealización, ¿no? Uno no se autorrealiza, uno se realiza con para los demás. En fin, podemos ahondar en eso si es que te parece. Y el otro motivo de la educabilidad es que el ser humano está hecho para crecer. Nosotros vamos a crecer. Vamos a crecer corporalmente, eso es lógico, ¿no? Y es de manifiesto, vamos a crecer de talla, vamos a crecer en coordinación, vamos a crecer. Pero también podemos crecer espiritualmente. Podemos perfeccionar lo que decíamos en el primer bloque, podemos perfeccionar nuestras potencias superiores, la inteligencia y la voluntad. Y de eso radica la educación. Pero claro, la educación es una ayuda, ¿sí? Dependencia. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda crecer. Pero es una ayuda, es un auxilio, es una orientación, es un acompañamiento. ¿Por qué? Porque el que crece es el educando. Yo no puedo crecer por otro. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo me repito mucho en los ejemplos. Es como si quisiéramos ponernos fit, eso que hoy día está tan de moda. Bueno, no basta inscribirse en el gimnasio, porque el personal trainer no va a crecer por mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir al gimnasio y con la orientación de alguien que sabe, tengo que ponerme a levantar las pesas. Es lo que ocurre en educación.
No puedo tener la voluntad de ir y finalmente es el último juicio práctico de la inteligencia que me determina si piso o no piso el gimnasio.
Pero después de eso tengo que levantar la pesa. O sea, el niño para aprender tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que prestar atención, tiene que seguir la guía del profesor, pero tiene que actuar. A nadie se le mete el conocimiento como por osmosis. O sea, ya nos gustaría que hubiese un chip, ¿no? O un USB que se lo podamos meter a nuestros estudiantes y le metemos, ¿no? La enciclopedia, ¿no? Yo sé que eso queda un poco viejo actualmente con la inteligencia artificial. O que a través de una varita mágica podemos hacer que nuestros estudiantes o nuestros hijos adquieran virtudes. Pero no, porque tienen que realizarlo ellos para poder hacerlo.
Y eso te iba a decir, porque digamos, si uno ve, está siempre esta imagen, digamos, de gente hace un par de siglos pensando que con el futuro el aprendizaje iba a ser como tú planteas, con un chip, digamos, y que el conocimiento iba a transmitirse de forma más sencilla.
Es el espejismo de la inteligencia artificial.
Pero eso también nos pierde el sentido de para qué. Qué sencillo sería ser una inteligencia artificial, digamos, desde el punto de vista de tener absolutamente todos los conocimientos sin haber pasado los procesos de adquisición del conocimiento.
Sí.
Que muchas veces determinan vocaciones, determinan la forma de hacer las cosas, la manera de pensar.
Sí, bueno, al final es lo que ocurre, no sé si es que cuando uno de repente pierde el tiempo en Instagram y te sale, aprende inglés sin esfuerzo. Bueno, publicidad engañosa, amigo. Cualquier cosa para perfeccionar al ser humano requiere esfuerzo. Entonces, esto es lo que te decía, el espejismo de la inteligencia artificial. Ya no se necesitan los conocimientos. porque está toda la inteligencia artificial. Bueno, es lo que se decía con la enciclopedia en su momento. Esto yo se lo escuché a Carlos Peña hace unos meses atrás. Es que la inteligencia artificial es la enciclopedia de esta era. Pero claro, el problema es que antes de poder usar la inteligencia artificial, si no sé, la inteligencia artificial es pasarle una gileta a un mono. Perdona que sea así de bruto y poco políticamente correcto, ¿no? Pero es que eso es lo que estamos haciendo. Gente que no está pensando, gente que no sabe redactar un texto, gente que no sabe hablar, gente que no sabe nada. Es que no sabe nada. Y claro, creen que con la inteligencia artificial solucionan las cosas. El conocimiento, en el caso del ser humano, requiere esfuerzo, requiere codos. Es lo que uno dice cuando está haciendo la tesis doctoral, ¿no? Sobre todo la tesis doctoral es poner los codos y estudiar para alcanzar un conocimiento profundo y tener un buen cimiento para después construir sobre eso, ¿no? Construir tu carrera, elaborar tu carrera, llegar a cabo tu carrera sobre eso. Pero hoy día queremos hacer atajo. Lamentablemente queremos todo sin esfuerzo, queremos la maquinita que nos hace que nos salgan abdominales sin movernos. Bueno, es que eso es falso. Eso es falso. Lo mismo ocurre con la perfección de la naturaleza humana. Si usted quiere perfeccionar su naturaleza, su inteligencia, su voluntad, tiene que esforzarse. El niño tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. El niño, el otro día yo escuchaba a una persona que decía, es que los niños se aburren en el colegio. Entonces la respuesta que yo le daba era, ¿y quién dijo que el colegio está hecho para entretenerse? Es lo que dice Gregorio Luri, que es un filósofo español que tiene un libro que ya el título me parece espectacular. Yo lo compré por el título, todavía no lo acabo de leer, aunque conozco algo lo que ha escrito Gregorio Luri, porque le he leído otras cosas y lo he escuchado en alguna oportunidad. Dice, la escuela no es un parque de diversiones. Es que imposiblemente, mejor dicho, es que no es un parque de diversiones. Al colegio vamos a aprender. Al colegio vamos a aprender algo. Por eso el profesor tiene que ser un experto en su disciplina. Antes de ser un experto en cómo transmitir su disciplina, tiene que ser un experto en su disciplina. Si no, nos quedamos en la técnica, si no, nos quedamos en la actividad. Pero es que el alumno necesita mucho más que eso. Necesita mucho más que eso. Entonces, claro, todo lo que hemos conversado nos lleva a lo mismo. Conocer profundamente al ser humano. Si no conocemos profundamente al ser humano, no vamos a poder educarlo. ¿O lo vamos a terminar educando mal?
Estamos conversando junto a Joaquín León Parodi en esta tarde-noche de sábado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos conversando en Radio Agricultura.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
La famosa Citroneta de los años 60 vuelve. Resulta que marcas como Renault no podían competir con los autos eléctricos chinos, entonces sacaron categoría nostalgia el Renault 5 eléctrico, semejante a los de los años 70, y la Renaulteta de los 60-70 también la sacaron eléctrico y fue un éxito. Entonces, hoy día el Citroën 2CV, o sea, el Citroën de 2 caballos de fuerza, alias la Citroneta, ahora se vuelve a hacer, pero 100% eléctrico. Todavía no están las imágenes, pero yo sí las filtré en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales, soy Luis Undurraga en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hambre es preferir que tu hijo coma y oportuno. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto al doctor en Filosofía, Joaquín León Parodi. Conversamos en el primer y segundo bloque de educación, de la sustancia, de hacia dónde poder enfocar la educación, de qué es realmente, de cómo podemos educar y de que para qué sirve al fin educar a las personas. Dijiste algo en el segundo bloque que no lo quiero dejar en el tintero, pero más que por una duda personal, por una duda y por resolver a un cuestionamiento que me imagino que pueden hacer de muchos auditores. Y estoy pensando además en esa naturaleza, en esa mirada antropológica respecto a la persona. Dijiste en algún minuto que el único individuo educable es la persona humana. Si yo desde la casa estoy mirando este programa y digo, oye, yo a mi perrito le enseñé a dar la patita, le enseñé a subir las escaleras y a que sus necesidades las tiene que hacer ahí. Mira, yo a mi caballo le enseñé a saltar. Estoy educando a mi caballo, pero la realidad es que no. ¿Por qué no, Joaquín?
Porque al final la gran distinción de la educación y adiestrar, que son cosas distintas, es que tú al educar lo que educas es la disposición interior del ser humano. Lo estás educando a que quiera hacer el bien, a que quiera realizar los actos nobles, ¿no? Para eso está la educación, a que quiera ahondar en el conocimiento. El caballo y el perrito, a lo más uno puede lograr que no te muerdan el sillón o que salte, ¿no?, lo que tenga que saltar, pero él no está queriendo saltar. Él está saltando porque lo han acostumbrado a saltar.
Y muchos podrían decir, mira, el perrito está haciendo el bien, pero su intención no es la de hacer el bien, es la de la galleta o es la de la reprenda.
Es el problema de Pavlov, por ejemplo. Cuando Pavlov, un estudio que hizo con animales, con un perro, lo extrapola al ser humano, bueno, rápidamente comete un error antropológico que desencadena en el conductismo que hoy día está tan presente.
Tú en tu libro, quiero ir ya al tema de este tercer bloque, que es la familia. La familia, digamos, es uno de los pilares de tu libro, y tú planteas que la familia es la primera educadora en tiempo, es decir, naturalmente, porque nacemos en general en el núcleo de una familia, digamos, con un padre y una madre. Hoy día hay distintos tipos de familia, digamos, pero o solo con una madre, o solo con un padre, cuando hay tragedias o ocurren hechos no deseado, pero uno nace bajo el lecho familiar. Esa familia nos educa en esa primera etapa, pero después entra el colegio, la universidad. Pero tú además planteas que la familia no es solo la primera en tiempo, sino que además es la primera en importancia. ¿Por qué?
Sí, bueno, yo siempre digo, cuando hablo sobre la familia como primera educadora, siempre agrego primera y principal, como para incluir estas dos cosas, no solamente primera en el tiempo, como bien decías tú, sino que también primera en importancia.
Y no es solo circunstancial, digamos, de porque nos haya tocado primero, que es sí, la razón de lo por qué es lo más importante.
Tomás de Aquino dice en algún momento, hablando de la justicia, pero lo dice en términos general, por tanto esto se puede aplicar como principio general, dice que la causa del origen de una realidad es necesariamente la causa de su conservación. ¿Cuál es la causa del origen del ser humano? Sus padres. ¿Cuál es el origen, cuál es la causa de su conservación, de su perfeccionamiento? Sus padres, primeros y principales educadores. De hecho, podríamos ir más allá. El origen de la causa del niño es el amor entre los padres. Por tanto, el primer acto educativo y en el que se fundamentan todos los demás es el amor entre los padres. Los padres son los primeros y principales educadores, son los que más van a influir. La educación es un acto de amor, es un acto de entrega, es donación. Y bueno, los primeros en hacer eso y de manera más auténtica son los padres. La familia es en el lugar que te quieren por quién eres y no por lo que haces, ¿no? En la empresa, aunque ojalá empecemos a cambiar esto, ¿no? Pero por lo general en la empresa o en la sociedad no te quieren tanto por quién eres, sino por lo que aportas a. Claro, en la familia no. En la familia te quieren por quién tú eres. Y por eso es como un amor, podríamos decir así, mucho más puro, más limpio y más auténtico. Y es en la familia donde más vamos a influir en los niños. De hecho, cuando uno trabaja en colegio, yo trabajé casi 10 años en colegio, el colegio no puede hacer nada frente a la familia, nada. Lo único que puede hacer un colegio es secundar a la familia, es secundar a la familia. Tomás de Aquino también decía que la familia era el útero espiritual, que es una expresión muy fuerte, pero que tiene mucho contenido. Es el útero espiritual, esta idea la desarrollan Antonio Millán Puelles y Enrique Martínez García en dos libros distintos, cada quien... en su libro, y la desarrolla muy bien, cómo tú en la familia vas desplegándote, te vas desplegando y vas perfeccionando tus potencialidades, vas perfeccionando tus potencialidades. Y en ese contexto, el colegio presta una ayuda, una colaboración, un auxilio a la familia, y la sociedad viene a ser una reunión de familias también. O sea, en el fondo, volvemos a lo de siempre, ¿no? La clave es la antropología para comprender por qué la familia es la primera y principal educadora.
Y pensando en eso, ¿cómo debe articularse la familia frente a la escuela? ¿Dónde están los límites? Porque tú bien lo decías, hay colegios donde están más marcados los límites, digamos, está la familia como ese núcleo fundamental, principal, digamos, en esta labor de educación, pero también muchas veces los padres, en distintas circunstancias, ceden la formación valórica y distintas cosas que no le corresponde al colegio. Tú en el libro planteas que esto tiene que tener un rol más de complemento, es decir, que el padre, que el colegio debe hacer alguna suerte de reforzamiento de lo que el padre orienta.
Y lograr lo que el padre no puede lograr en la casa. Por ejemplo, en mi caso, yo no le voy a poder enseñar matemática a mis hijas, aunque me gustaría, ¿no? Pero no voy a ser capaz. Entonces el colegio me va a ayudar en eso. Mira, yo creo que es muy importante entender qué es un colegio, porque el colegio es una reunión de familias que buscan medios similares para lograr el fin de la educación. El colegio, sobre todo, esto es súper importante, se debe a su ideario. Cada colegio debiera tener un ideario, lo que en Chile llamamos el Proyecto Educativo Institucional, el PI. Cada colegio debería tener su diario. ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre elige al colegio. Yo sé que esto ojalá se logre mejor, ¿no? Porque esto es un deber ser, tiene muchas limitaciones, sobre todo con algunos mecanismos de elección de colegios que, en fin, hoy día están muy en cuestionamiento y ojalá esto cambie.
Pues yo me imagino que tengo algo más de libertad para poder plantearlo. Me imagino que te refieres al sistema de edición escolar.
Efectivamente.
Que viene con la reforma en educación, que lamentablemente le quita a los padres ese derecho preferente a elegir no solamente la educación, sino que el modelo de educación de los hijos.
Efectivamente.
Es decir, ya no decido yo en función de lo que yo estimo conveniente, que puede ser razones más diversas, que hay un parque cerca, que me queda cerca a la casa, o que quiero que mi hijo cruce la ciudad porque hay un liceo estatal de excelencia al otro lado de la ciudad, sino que hoy día son criterios estandarizados de un algoritmo que dice, vive acá, hay un parque acá, hay una plaza acá, entonces el colegio es ese.
La libertad educativa es fundamental para esto. ¿Qué es un colegio? Un colegio es una reunión de familia, lo que decíamos antes. Claro, entonces la libertad educativa es fundamental. Hoy día, lamentablemente, en Chile y en gran parte del mundo, la libertad la tiene la gente que puede pagar, lo cual es lamentable. El Estado debiera financiar a las familias para que puedan educar a sus hijos.
Que eso es, finalmente, que creen colegios y vayan satisfaciendo proyectos educativos de otras familias.
Así es. Y que haya múltiple variedad de proyectos educativos para que realmente haya libertad y los padres puedan adherirse a un proyecto educativo. Pero claro, el que manda en un colegio es el proyecto educativo. ¿Qué es lo que pasa? Los directores y los sostenedores o la empresa dueña del colegio son... quien le toca administrar el colegio, lo que hacen es gobernar el colegio, fíjate, según el ideario. El que manda en el colegio es el ideario. Por eso los que gobiernan un colegio tienen que ser muy fieles al ideario. Fernando, voy a ser políticamente muy incorrecto. Hay colegios que cambian su forma de aproximarse por la oferta y la demanda, por ejemplo, sin preguntarle a nadie. O sea, es una trampa, es una trampa que un colegio cambie los medios educativos a mitad de camino cuando uno ha elegido el colegio por otros medios educativos. Colegios que de un día para otro se transforman en bilingües sin preguntarle a nadie, colegios que empiezan a hacer unas cosas súper raras para atraer más postulantes a sus colegios, porque estamos obsesionados con que la crisis de natalidad, entonces hay que hacer lo que sea para lograr atraer la mayor cantidad de postulaciones posible a los colegios. Me estoy refiriendo a los colegios particular pagados.
Voy a poner un ejemplo que no voy a dar los nombres porque después nos demandan, digamos, pero hay un colegio particular pagado que tiene una opción de ser en inglés completo. Ese colegio particular pagado no tiene la docencia, no tiene los profesores con certificado para dar las clases en inglés necesarios como para poder hacerlo.
Bueno, y al final
lo hace igual y pensamos porque le es más barato pagar la multa que le cobran todos los años que la cantidad de matrícula que recibe por su modalidad en inglés.
Y hay otros colegios que ponen una plaquita con un nombre en inglés y que creen que por eso son bilingües. Bueno, si hay de todo, ¿no? Pero en fin, el proyecto educativo es muy importante. ¿Para qué estamos? Eso los colegios lo tienen que tener muy claro. Yo una vez hablaba con esto con una persona que decía, no, es que los colegios bilingües, porque todo el mundo quiere la competencia del inglés, ¿no? Porque hay que educar en competencia. Sí, pero es que una persona que elige un colegio bilingüe, yo sé que estamos hablando de un segmento bastante reducido, va a los valores británicos, no va simplemente a una lengua, ¿no?
Bueno, yo estudié en un colegio de tres lenguas, en un colegio alemán, y es eso. Nosotros cuando éramos chicos teníamos un muro de fuego. Si no habían conos en el patio del colegio. El muro de fuego de los grandes y de los chicos. Bueno, tú no transgredías ese muro de fuego porque no se podía pasar. Tú respetabas el metro cuadrado del otro. Bueno, esos son los valores que tú dices. Eso,
efectivamente,
eso no se olvida.
Un papá que va a un colegio alemán no va solo por el alemán, sino que va por la cultura, por lo que significa eso, que significa la cultura alemana. Entonces, claro, yo creo que los colegios tienen que ser, yo ya no trabajo en colegio, aunque siempre me sale primera persona, tienen que ser muy fieles a su ideario. Y el ideario es clave. Todo lo que ocurra dentro de un colegio tiene que girar en torno al fin de la educación. Todos los medios educativos tienen que procurar cumplir el fin de la educación. Y esos medios educativos no pueden cambiar de un día para otro, porque es traicionar a las familias que te eligieron.
¿Cómo ves hoy día el sistema de educación chileno estructuralmente, digamos? En particular más el sistema de educación estatal, pensando en que los privados hoy día algo más de libertad tienen para poder crear sus proyectos educativos. Sí. Pero ¿cómo lo ves en la estructura? Yo al menos lo veo muy, muy complicado. Es decir, creo que es uno de los grandes desafíos a futuro y que no sé si tiene una solución sencilla.
Yo lo veo con un poco de tristeza, la verdad, porque esta expresión, perdona lo que voy a decir, porque yo no quiero aquí tener tinte político ni nada, pero esta expresión que fue tratada al principio con ironía, como medio jajaja, en broma, de quitar los patines, en verdad lo lograron. Hoy día la educación chilena, su sistema es tremendamente clasista.
Castiga a los pobres, los ricos pueden elegir lo que hacen sus hijos
la
pagando,
persona que puede
y
pagar,
a los pobres no.
La persona que puede pagar puede elegir la educación.
Y ni siquiera los pobres. La gran clase media de Chile que elegía colegios
media,
particulares subvencionados.
Te iba a decir eso. Hay una gran clase media que está ahogada y que tampoco puede elegir la educación de sus hijos. Y para elegir la educación de sus hijos tiene que hacer unos sacrificios tremendos. Yo creo que valen la pena los sacrificios, pero bueno, en fin, estás ahogando a la gente. Yo creo que tenemos que devolverle la libertad a la familia. Tenemos que entender en qué consiste la educación, por qué los padres son los primeros y principales educadores. Y el Estado tiene que hacerse cargo de eso. El Estado no es un agente educador. El Estado tiene que generar las condiciones para que las familias puedan educar. Es decir,
un facilitador.
Facilitador. Que se haga más fácil el poder fundar colegio. Claro, tiene que haber ciertas reglas. Y eso está el rol facilitador, porque no podemos tener cualquier cosa, ¿no? Y nada, o sea, esto de que los colegios, cada colegio tenga su proyecto educativo, ponga su acento en ciertas cosas, a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque si es que damos libertad, los colegios malos van a cerrar. ¿Cuáles son los colegios que entran en crisis? Los colegios malos. A los colegios a los que la gente no quiere postular. ¿Por qué alguien no quiere postular a un colegio? Porque no me veo identificado con lo que ofrece ese colegio. Yo sé que hay un tema de que hay pocos niños y eso, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que tenemos que hacer de todo. Entonces somos bilingües, somos expertos en no sé qué, hacemos no sé cuánto. O sea, hacemos de todo. Sí, pero es que a ti los papás te buscaban por algo. Cuando tú te transformas en un mentolatum, perdóname el ejemplo, es que el mentolatum no sirve para nada. Entonces, yo lo que quiero es algo en el colegio. Ese algo es lo que tenemos que explotar los colegios. Si es que los colegios realmente identifican ese algo porque los papás históricamente los han buscado, van a poder subsistir, ¿no? Claramente que van a tener que aliviar estructuras, un montón de cosas que es importante para poder subsistir, pero van a poder subsistir siendo muy fieles a su ideario. Pero sobre todo a mí la educación chilena me da pena porque, por lo que comentábamos recién, es sumamente clasista. Hoy día la gente no tiene libertad para elegir. Hoy día la gente, por ejemplo, el currículum mínimo. si es que llamarle currículum mínimo al currículum chileno es una ironía, si es que nadie alcanza a pasar el currículum mínimo, nadie lo alcanza a pasar. Realmente los que tienen libertad son los que pueden pagar, no tienen libertad los demás. Entonces, devolvámosle la libertad a los proyectos educativos, devolvámosle la educación a las familias, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que debiera hacer el Estado es progresar en eso, en cómo una familia... Y al final, Fernando, es un tema de justicia. Confía en la familia. Es lo que pasó,
la libertad a la
es
familia.
Lo que pasó con el copago en su momento. En el copago, cuando se eliminó el copago de manera totalmente autoritaria, uno caía en la ironía de que el papá podía elegir financiarle a su hijo un teléfono celular con un plan, lo cual es tremendamente antieducativo, dicho sea de paso, pero no cooperar con la formación de sus hijos. Es absurdo, perdóname, pero es absurdo. El papá puede financiar a sus hijos en muchas cosas, pero no puede colaborar con la educación. Oiga, es que confiemos en el criterio de los papás.
Es absurdo y utópico, porque si es que la realidad fuera que hay recursos ilimitados y efectivamente el Estado puede proveer de una educación de la mejor calidad posible a las personas, vaya, adelante, digamos, si es que se quisiera ese modelo desde el punto de vista de los resultados, de la calidad que puede entregar la educación. Ahora, el problema entra cuando esos 50.000 pesos, 100.000 pesos, 30.000 pesos, 200.000 pesos, 15.000 pesos que ponía el padre en el copago, cambian la realidad de la educación en particular.
Efectivamente. Y además con el tema de la tómbola, que yo sé que no es literalmente una tómbola, pero que se le parece bastante. Yo creo que lo que se ha hecho es nivelar la cancha hacia abajo, es quitar los patines. Por eso te decía, esa ironía se transformó en verdad. Le quitaron los patines, pero no le quitaron los patines a quienes amenazaron de quitarle los patines. Se los quitaron a las personas que más lo necesitaban. Hoy día estamos corriendo una carrera de 100 metros plano y hay gente que está partiendo con los tacos, con sus zapatillas de clavo, bien entrenado, con su equipamiento, y hay otros que están partiendo 100 metros más atrás, corriendo con zapatillas planas
y sin los tacos. Con zapatillas planas, con pesas en los pies.
Efectivamente. Lo que tenemos que hacer es que tratemos de equiparar la cancha. Es lo que ocurrió hoy día en la educación chilena. Yo me cuelgo lo que decías tú, los recursos ilimitados. Los recursos no son ilimitados. Eso es un hecho concreto, y la realidad, como decíamos antes, es súper tosuda. Pero hemos financiado la educación superior a costa de la educación primaria.
Financiando las infancias.
Debiéramos financiar la educación primaria primero. O sea, perdona la redundancia de palabras, pero es que debiéramos centrar los grandes recursos en la educación parvularia, en la educación primaria y en la educación secundaria. Y ya veremos si es que podemos colaborar con la gente que entra a la universidad. Ojalá que se pueda, como decías tú. O sea, a mí me encantaría tener esto que no existe, la maquinita para imprimir billetes, pero no existe la maquinita. Tengo que, los recursos son ilimitados y son limitados y tengo necesidad ilimitada. Ya, tendré que apostar dónde yo pongo mis recursos. Y en educación, yo creo que nos hemos equivocado profundamente.
Ahora, ahí lo digo a título personal, pero me cuelgo lo que tú decías, la realidad es muy tosúa. Y lamentablemente las infancias no dan voto.
No.
Por lo que reformar la educación superior
y nos salen a romper la calle.
Es mucho más rentable políticamente.
Y nos salen a romper la calle cuando están enojados. Entonces, claro, cuando nosotros legislamos en educación, dependiendo quién grita más fuerte, quién sale a marchar y te paraliza el país, o como dices tú, quién me va a votar, claro, la verdad es que estamos tomando decisiones a corto plazo, estamos tomando decisiones electorales, básicamente. Sí. Yo siempre he dicho que en la educación debiéramos ir como en la carretera, por dos carriles. Por la izquierda vamos atacando lo urgente, ¿no? Pero por la derecha, vámonos un poco más lento, pero vamos a lo importante. Y para eso necesitamos los grandes acuerdos. Necesitamos los grandes acuerdos. Yo sé que hay gente en este país que no le interesan los acuerdos, pero hay una gran mayoría que sí le importan los acuerdos. Bueno, es que esa gran mayoría que logre grandes acuerdos en términos educativos y que proyectemos la educación a largo plazo. El gran problema de la educación es que los frutos los conoceremos muy en el futuro, ¿no? En los nietos de las personas que estamos educando hoy día vamos a ver los resultados de la educación actual. Entonces, claro, no consigue voto, no podemos medir lo que queremos medir porque lo más importante no se puede medir. Entonces, claro, terminamos haciendo cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque no la proyectamos la educación al futuro. La educación es un proceso a largo plazo y, por tanto, el sistema educativo también tiene que proyectarse a largo plazo. Y además, Hay una cosa que es bastante compleja, es que todo lo que uno va construyendo para bien en un plazo muy largo, con mucho esfuerzo, lo destruyes de un día para otro. Es como una persona que quiere llegar bien entrenada a correr la maratón de Santiago. Esa persona puede entrenar muy bien. Ya, después de correr la maratón, en un mes va a perder su condición física. No a cero, pero echa a perder bastante su condición física. En educación pasa lo mismo. Todo lo que hemos podido construir en un gobierno lo echamos a perder. O en dos gobiernos lo echamos a perder. Todo lo que se había construido en tanto tiempo se echa a perder en dos periodos electorales. Y lamentablemente hoy día tenemos que rearmar algo que destruimos a pulso.
Así es. Joaquín, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y los animo a seguir haciendo tanto bien a través de estas cosas.
En eso seguiremos y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que continúa la programación, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción, Antonia Galilea.